Estamos muy contentas de que estés con nosotras en un episodio más del podcast de La Vibra de la Vida. Por aquí mi queridísima amiga Charvela, el hash de Salcedo. Tenía mucho tiempo siempre en cada episodio, cada temporada. Bueno, no en cada episodio, pero en cada temporada necesito pronunciar el hash.
Siempre.
Las que tienen mucho tiempo con nosotras ya saben que eso es parte. Pero sí, es que el apellido de Charvela es como exótico. Así como que suena así como
sí. Eso hash. Es un problema a veces.
Es verdad.
Porque si tengo algún familiar que se le ha portado mal, me relacionan de una vez, entonces yo oro por toda mi familia,
pórtense claro, señor, bien. Que se mantengan bien.
Testimonio.
Ese apellido, que lo mantengan limpio.
Por favor, que después me conectan, pero no.
Es verdad, es inevitable.
Eso es así.
Sí, yo solamente con tu apellido conozco a tu familia.
A mi familia.
No conozco a más nadie
con ese
apellido.
Hay más, pero sí.
Bueno, nada.
Orando por ellos.
Pero mi amiga y por aquí quien les habla, Patricia o Patty Namnoon, como te sientas mejor. Yo sé que para Charvela es Patricia.
Patricia.
Pero para otras es Patty. Entonces tú puedes elegir ahí. Mi acta de nacimiento dice Patricia, es la realidad.
Ay, no me hagas hablar, que me sé el segundo nombre.
Esa es la realidad, pero bueno, no importa. Sé Patty ese nombre ahí de cariño.
Sí.
El nombre
más
cercano.
Fácil, Patty.
Y nada, estamos aquí y vamos a continuar entonces con nuestra serie que estamos viendo de esos encuentros con Jesús.
Uh-huh. Y Patricia, hoy queremos mirar dos encuentros de dos personajes descritos en la Biblia que revelan algo profundo del corazón de cada uno de ellos. Ellos se encontraron con Jesús, ¿verdad? Y eso sacó a flote algo que había ahí escondidito. Uno de ellos es Zaqueo, ya saben por dónde vamos, uh-huh. Y el otro era el joven rico. Aunque los dos tenían trasfondos distintos, compartían algo en común. Quizás pudiéramos decir lo que era el amor al dinero, que dice uh-huh. La Biblia que es la raíz de todos los males. Y esto era algo central en la vida de ellos. Ambos se acercaron a Jesús. Pero fíjate, solo uno de ellos salió transformado. Uh-huh. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, no fue la cantidad de riquezas que cada uno de ellos tenía, sino la disposición del corazón uh-huh. En ese encuentro con Jesús. Porque cuando nos encontramos con el Cristo viviente, Patricia, lo que realmente pone a prueba nuestro corazón no es lo que tenemos, sino la disposición que tenemos de entregarle eso a los pies de nuestro uh-huh. Señor.
Uh-huh. Y vale la pena entonces que podamos ir entendiendo un poco estos personajes que vamos a ver. Sí. Y vamos a comenzar por el personaje de Zaqueo, que hay algunas informaciones importantes que la Biblia nos deja ver con relación a Zaqueo, además de lo que ya conocemos por las canciones de niño, ¿verdad? Zaqueo, el hombre pequeñito.
Ay, a mí no me la cantaron.
¿A ti no te la cantaron?
Y yo soy
que
mala.
Que se subió a la mata, Zaqueo, ven, bájate de ahí.
No, tú sabes que yo no era creyente desde chiquininga.
No, pero tampoco, pero uno la oye.
No, y a los hijos míos yo no le cantaba, porque soy muy mala, pero no importa.
No importa. Y
dime de
Zaqueo.
Verdad,
yo no es mi intención cantarte la canción tampoco, porque quiero que puedas seguir escuchando el episodio, y si no, te la canto, sé que te vas a ir, a una mata, vas a apagar el episodio.
Ayuda a la hermana ahí, por favor.
Una mata es una planta, así le decimos en Dominicana. Importante, ¿verdad? Porque sí. No en todos lados le llaman así.
Un árbol.
Pero bueno, además de este suceso por el que Zaqueo es bien conocido, hay otras cosas también que están ahí en el trasfondo de Zaqueo que uh-huh. Es importante que podamos conocer. Y la historia de Zaqueo aparece en Lucas 19 y el versículo 2 de Lucas 19 nos dice que él era jefe de los cobradores de impuestos uh-huh. Y él se había hecho muy rico.
Sí.
Zaqueo tenía dinero, era un personaje que tenía bastante dinero, pero así como tenía dinero, uh-huh. Tenía una reputación bastante mala.
Sí.
¿Por qué? Acuérdate que era recaudador de impuestos. Uh-huh. Ya de por sí, eso es un problema gigantesco.
Sí. Un judío recaudador de impuestos.
Claro, bueno. ya, porque esto implicaba que trabajaba para Roma.
Exacto.
Entonces ya de ahí, esa reputación de este hombre estaba por los suelos uh-huh. Y era conocido también, los recaudadores de impuestos eran conocidos por engañar, eran conocidos por estar cobrando de más uh-huh. Y entonces trabajando para Roma también, el Imperio Romano, o sea que ya de por sí esta mezcla de cosas en la vida de Zaqueo no era bien visto, ellos eran los traidores
sí.
Para su pueblo, él era básicamente un traidor. Entonces, estaban colaborando con el enemigo. Esa era la manera en la que Zaqueo, por su posición, era visto. Entonces, probablemente Zaqueo era un hombre que amaba las riquezas. Era un hombre que amaba las posesiones, que amaba las riquezas. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Bueno, su oficio es algo que te sugiere, te lleva a intuir esta realidad, porque él hacía esto de manera voluntaria.
Claro.
Entonces, esto te lleva a intuir que quizás en su corazón había un amor por el dinero, un amor por las riquezas. Era rico, pero era rechazado. Uh-huh. Tenía dinero, pero no tenía honor. Y entonces ahí vamos viendo este panorama en cuanto a este personaje en la Biblia.
Pues vayamos de una vez al texto a ver qué nos dice de Zaqueo. Y eso lo vamos a leer de Lucas 19, que es donde se cuenta la historia de Zaqueo. En el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, porque Zaqueo quería verlo.
Claro.
Y se subió a una mata, como tú dijiste, ¿verdad? Pero entonces, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo, ¿verdad?
Interesante eso,
interesante, ¿eh? Pero aquí hay unas palabras, Patricia, en el texto que llaman mucho la atención. Primero, podemos deducir que Zaqueo no se esperaba esta noticia, que el que él quería ver, quizás por curiosidad, porque había oído de él, quería ir a su casa hoy, pero el Señor tiene tantos detalles personales con nosotros que primero nos mira cuando nosotros pensamos que no nos va a mirar. Zaqueo estaba subido en una mata.
Él se subió para ver a Jesús y Jesús lo vio a él.
Y Jesús lo vio a él. O sea, Jesús le alzó su mirada, dice, y miró hacia arriba y lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, ven, baja, que yo tengo un plan contigo. Yo voy a estar en tu casa.
Bello.
¿Verdad? Y Zaqueo, que buscaba a Jesús quizá por curiosidad, no se imaginaba que había otro plan para él, que Jesús lo llamó por su nombre y lo invitó a su casa. Y fíjate, yo quiero leerte esto que dice el pastor Archie Sproul en su libro Escogido por Dios. Dice, no es el pecador quien finalmente encuentra a Cristo, es Cristo quien encuentra al pecador. Y esto fue lo que pasó. Zaqueo, por curiosidad, estaba ahí, pero Cristo lo miró y le dijo, ven, voy para tu casa. Y Zaqueo, dice el texto, que no puso ni un pero. Se apresuró y habla de que...
Yo me lo imagino bajándose de ese árbol.
Un hombre chiquito, quizás con mucho cuidado.
Un hombre chiquito y con esa habilidad desmontándose de ahí.
No se pudo quizás tirar del árbol, quizás, sino que tuvo que hacer una maniobra porque parece que era de baja estatura. Entonces, vemos más abajo. El texto dice que la gente que estaba alrededor se burló de Jesús, que le dijo, oye, eso, con pecadores se está juntando. Pero Jesús no le daba mente a eso. Zaqueo, dice el verso 8, se puso en pie y le dijo, Señor, al ver, aquí sí vemos una respuesta ya a un Zaqueo cambiado. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado, ¿verdad? Entonces, fíjate algunas cosas que quisiera resaltar. Lo llama por su nombre, le dice, ven. Yo creo que aquí hubo un llamado irresistible, ¿verdad?
Claro.
Y dice, la respuesta de Zaqueo habla mucho de lo que pasó en su corazón. Yo quiero restituir. Nadie quiere restituir, Patricia, a menos que no haya un cambio en el corazón. Este hombre dijo, yo quiero hacerle bien a quienes le he hecho mal. Quiero devolver lo mal que he hecho. No es remordimiento, Patricia, porque el remordimiento no te hace accionar. El remordimiento está en tu mente y te dice, bueno, lo hice mal.
Y tú te expresas y dices, ay, pero qué mal, qué cosa, pero ahí se queda.
Exactamente, pero el verdadero arrepentido lo que hace es que repara el daño que ha ocasionado. Y mira cómo lo dice Thomas Watson en su libro La Doctrina del Arrepentimiento. Dice, el verdadero arrepentimiento nunca es meramente una emoción. Es un cambio de mente que produce un cambio de vida. Y fíjate, ya el corazón de Zaqueo no estaba enfocado en las riquezas, en hacer dinero. Todo lo contrario, este hombre cambió y ahora quiere ser generoso y dar cuatro veces lo que había quitado a los pobres. Así que qué bueno ver ese encuentro de Zaqueo con Jesús.
Y eso es justamente lo que hace Jesús en nuestras vidas. O sea, como tú decías, es que Jesús le hizo un llamado irresistible. Él le dijo, ven. Y cuando Jesús dice, ven.
Vamos. Vamos por, oye, la buena o por ballena.
No hay. Si Él te dice, ven, tú vas. Y sí, eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Así cada vez que Jesús hace como ese llamado así tan particular, le dice, ven, vemos esa respuesta inmediata de que cuando Jesús llama, se deja todo ahí mismo y vamos detrás de Él. Y vemos eso tan hermoso en la vida de Zaqueo, que Jesús dijo, ven, se bajó de su árbol
como
y estuvo
pudo,
dispuesto a dejar todo. Todo lo que él amaba por amor a alguien mucho mayor. Así. Qué hermoso. Es. Pero esa no es la única historia que nosotros vamos a ver aquí. Y estamos aquí bien emocionadas con esta historia de Zaqueo y la transformación que de manera inmediata se ve en la vida de Zaqueo. Pero hay otra historia más en las Escrituras donde lamentablemente no vemos exactamente el mismo resultado. Y es la historia de que la Biblia nos llama el joven rico. Uh-huh. Y esta es una historia que aparece en los evangelios sinópticos. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas. Y cada uno de los evangelios nos añade como un detalle distinto de esta historia. Por ejemplo, Mateo nos habla de que era joven, Lucas nos habla de que era muy rico, y también Lucas nos habla de que era gobernante, o como la NTV lo traduce, que era un líder religioso. Y algunos comentarios sugieren que este hombre pudo haber sido líder dentro de una sinagoga. Uh-huh. Pero este hombre entonces viene y tiene un encuentro con Jesús. Y vemos algunos detalles de este encuentro con Jesús en Lucas 18, por ejemplo, uh-huh. que nos dejan ver que dice que él vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús. Uh-huh. Y desde el inicio tú ves esa actitud de este hombre y tú dices, oye, hay un interés, uh-huh. hay como un deseo. O sea, tú vas corriendo donde alguien que, oye, tú quieres oír. O sea, yo quiero oírte, yo quiero uh-huh. saber lo que tú me vas a decir. Yo tengo como ese sentido de urgencia. Está este interés real. Uh-huh. Y viene corriendo a donde Jesús se postra, se arrodilla delante de él y le dice lo siguiente en Lucas 18:18. Dice, maestro bueno, oye, ¿cómo comienza? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Uh-huh. Y este hombre comienza con esta declaración a la que Jesús luego le señala, y él comienza diciéndole, maestro bueno. Y la pregunta, fíjate la pregunta que él está haciendo, ¿qué yo debo hacer uh-huh. para heredar, para tener la vida eterna? O sea, él estaba enfocado en él. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Uh-huh. ¿Qué otra obra yo debo hacer? ¿Qué otra obra? ¿Qué me falta para yo poder ganar la vida eterna? Y en Lucas 18, del 20 al 21, nosotros vamos viendo la respuesta de Jesús, porque Jesús dice, le invita a cumplir los mandamientos, ¿verdad? Sí. Porque Jesús sabe muy bien a dónde va llevando a este hombre con la respuesta, y le invita a cumplir los mandamientos, uh-huh. y le dice, todo esto, el joven le responde, todo lo he guardado desde mi juventud.
Completado.
¿Qué más es lo que me falta? O sea, eso que tú estás diciendo, ya, yo lo he hecho todo. Y nosotros vemos, porque a veces uno piensa, oye, arrogante. Y obviamente, sí, hay arrogancia ahí. Pero yo creo que este hombre de verdad se creía esto. Uh-huh. Este hombre tenía un sentido de rectitud tan grande que de verdad él se estaba creyendo que él había cumplido todos los mandamientos. Uh-huh. O sea, él vino a decirle a Jesús, por ahí no es, porque por ahí yo estoy safe.
Yo estoy bien
por ahí. Dime algo diferente, dime algo distinto a todo lo que yo he hecho, que quizás es lo que me falta, porque eso que tú dices, ya yo lo he cumplido por completo.
Y quizás ni siquiera el joven rico pensó que Jesús le estaba señalando algo emocional, espiritual, sino quizás ve, da una ofrenda mayor, ajá, o ve y haz tal cosa. Quizá le estaba buscando esa respuesta, pero sí. No se esperó lo que Jesús le iba a decir.
Él no se esperó con esa respuesta.
Exactamente. Bueno, y Jesús, conociendo, como tú dices, esa intención de su corazón, que le dice, yo estoy bien, estoy súper bien. Jesús, con lo siguiente que le dice, expone el verdadero pecado, el verdadero ídolo, que eran las riquezas. Y fijémonos lo que dice. Yo quiero traer ahora el relato de Marcos. Habíamos leído Lucas, pero en Marcos también nos habla de este joven rico. Y dice lo siguiente, entonces Jesús mirándole, escucha bien esto, lo amó, sintiendo un profundo amor por él, dicen otras versiones. Y le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Fíjense, lo amó. Jesús no hizo esto para castigarlo, para hacerlo sentir mal, para hacer sentir quizás su arrogancia o su hipocresía. Fue una pregunta directa o una uh-huh. sugerencia directa para hacerlo reaccionar, para que él cambiara, para que él pudiera pensar, oye, me estoy pensando mal, aquí hay algo que debo de hacer diferente. Jesús lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero uh-huh. lamentablemente el resultado que vemos en la vida de este hombre rico no era el que nosotros quisiéramos. En Zaqueo sí vimos uh-huh. un resultado. Vimos generosidad, una conversión quizás instantánea cuando él lo llamó por su nombre. Y convirtió a Zaqueo en un hombre generoso. Pero dice el texto que este hombre se puso triste cuando Jesús le dijo eso. Entonces, los ídolos en el corazón de Zaqueo y de este joven rico era el dinero, pero ambos respondieron de una forma diferente. Zaqueo definitivamente con generosidad.
Y nosotros vemos, es tan interesante, yo pensaba también en nuestras vidas, porque este hombre rico, mencionábamos cómo genuinamente él se creía que él lo estaba haciendo bien. Y a veces nosotras no nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Pensamos que estamos bien, pensamos que nuestra vida está en orden, pensamos que todo está donde debería estar. Y nos encontramos de frente con la confrontación que el Señor nos hace cuando nos deja ver y expone los ídolos de nuestro corazón. Y siempre tenemos dos opciones. Este hombre tenía las mismas dos opciones que nosotras tenemos. O poder tomar la confrontación y poder darnos cuenta de la realidad de nuestros ídolos y decir, uy, ¿sabes qué? Es verdad, yo estoy mal, yo no estoy tan bien como yo creía. Yo estoy en gran necesidad del perdón del Señor, de arrepentirme de mis pecados. O entristecerme, como le pasó al hombre rico, porque no estoy dispuesta a dejar aquello que estoy amando más que a Cristo. Y justamente nosotros vemos, el Señor viene y expone el ídolo del corazón de este hombre, que nosotros podemos ver ese profundo amor por el dinero, por las riquezas, y él termina decidiendo que no lo va a dejar. Y él se puso triste, se puso triste porque él está diciendo, oye, uy, me interesa lo que tienes que decirme, pero amo más esto que no estoy dispuesto a dejar.
O estoy más segura, seguro en este caso. Lo digo porque quiero ponerlo en nuestros zapatos, claro, o sea, hacerlo personal. Quizás estoy segura en estas riquezas que tengo y tú, Jesús, no me das la seguridad que las riquezas me dan. Entonces no lo quiero dejar porque yo me siento segura aquí.
No, y esa tristeza, Charbel, la muestra como él tenía un tipo de atracción hacia Jesús.
Sí, sin duda.
O sea, como porque si tú no te sientes atraído a eso, como que tu reacción no va a ser de tristeza, porque bueno, no, no me eso importa. No me importa, claro. ¿Entiendes? Yo me quedo con lo mío.
Así es.
Pero él se puso triste porque él tenía, había algo que estaba atrayéndole, pero no terminó de llegar. Él no estaba dispuesto a soltar lo otro para recibir algo mucho mayor. Él terminó perdiendo. Terminó perdiendo por aferrarse a las riquezas más que a la perla de gran precio que es nuestro Señor. Ahora, nosotros vemos aquí este famoso versículo que está en Marcos 10:25 que dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y ese versículo es dicho en el contexto de esto que ocurre con este hombre rico. Y hay varias teorías, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esto de este camello y entrando por el ojo de una aguja? Algunos hablan de que quizás es que había una puerta muy pequeña, ¿verdad? Y esa supuesta puerta que no se podía pasar por ahí.
El camello tenía que bajar y desmontar todo lo que tenía para
ahí,
bajar
entrar por ahí.
Sí.
Pero no hay como una evidencia histórica de esta puertecita.
No hay evidencia de que existe una puerta de ese tamaño.
No tenemos evidencia de esa puerta.
La costumbre.
Entonces, estas teorías, Charvela, de lo que es esto que Jesús está diciendo ahí, ¿verdad? Al final lo que sí podemos ver es que él está haciendo como una especie de hipérbole. Nos está mostrando algo que es imposible para los hombres, porque hay una realidad de que por medio de las riquezas y por medio de las posesiones, nosotros no podemos encontrar salvación. La salvación no es algo que nosotras podemos ganar por nosotras mismas, por absolutamente nada que podamos hacer, y mucho menos por riquezas y posesiones. Ahora, ¿quién podrá entonces ser salvo, verdad? Porque esto es un imposible lo que Jesús está poniendo aquí. Pero mira lo que dice Marcos 10:27, dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Al final, esto que es un imposible es algo que solamente Dios puede hacer. Y justamente el Señor Jesús estaba queriendo que este joven rico se diera cuenta de que sus posesiones no eran lo que lo iba a salvar, de que su salvación no iba a estar detrás de su orgullo, que lo que él necesitaba era rendirlo todo para que aquel que podía salvarlo fuera el que lo hiciera. El único que podía dar salvación, salvos por gracia, por medio de Jesucristo, por su única obra, no por nuestros méritos, no por nuestra obediencia. Al final nosotros no tenemos absolutamente nada que pueda salvarnos, solo Él, es mirarlo a Él.
Sí es. Y tú sabes, Patricia, que las historias de estos dos hombres está relacionada al tema del dinero. El Señor quiso traer a nuestras mentes a través de estas dos historias, a través de su palabra, el tema del dinero, porque dice la Biblia, y lo dije ahorita, el amor al dinero, no el dinero, tomemos eso en cuenta, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces esto es algo, un área en nuestras vidas que nosotras tenemos que evaluar. Y con estas dos historias nosotras podemos entonces revisar nuestro corazón. Fíjate algo, Dios no está interesado en nuestras finanzas. Dios está interesado en nuestro corazón. El dinero no es malo en sí mismo. El amor al dinero es lo malo. Y el Señor sabe cómo el dinero corrompe el corazón. De hecho, no sé si sabías, pero la Biblia tiene más referencias hacia el dinero, hacia las posesiones, que hacia el infierno. Uh-huh. Porque Dios sabe lo que hace el amor al dinero en nuestro corazón. Y estas dos historias nos lo revelan. Entonces, esto es un llamado para todas las que nos están escuchando a revisar el corazón y a la luz también de lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4. Debemos recordar que Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo en la cárcel, uh-huh, donde él un detallito ahí, donde él estaba en oscuridad y con escasez. Pero él dice lo siguiente, en Filipenses 4, 11 al 12, es una verdad contundente que todas las que tengamos temas financieros debemos abrazar o amor al dinero debemos abrazar. Dice el apóstol Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, anoten esa palabra ahí, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Por todo en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El apóstol Pablo tuvo abundancia. Él dice, yo en un momento tuve abundancia. O sea que aquí no hay nada malo. Y tuvo escasez, tampoco hay nada malo en la escasez. O sea, uh-huh, Dios en cada momento nos está enseñando algo. Y al apóstol Pablo le enseñó el secreto de estar contento. Esa es una palabra ahí clave, es la palabra autártico. Yo soy independiente de la circunstancia. ¿Cuántas de nosotras pudiera decir que independientemente de las circunstancias económicas en las que estemos pasando, estamos contentas con lo que tenemos? Es. Eso es algo que se aprende, dice Pablo. Uh-huh. Yo he aprendido a contentarme. Entonces, eso es algo que nosotras tenemos que revisar a la luz de estos versículos, porque no, Cristo no estaba hablando de las finanzas. A él no le interesa el dinero de Zaqueo ni del joven rico. Le está interesado en el corazón. Amén. Cómo cada uno de ellos estaba manejando esto que amaba.
Uh-huh. Y vale la pena entonces que nos hagamos algunas preguntas con la intención de poder evaluar nuestro corazón también con este tema de las riquezas, del dinero, que lo estamos viendo aquí en estas dos historias. Y yo te voy a mencionar de manera rápida algunas preguntas que pueden servir para esa evaluación. Una de esas es, ¿estoy dispuesta a pecar para ganar más? ¿Para conseguir más? ¿Qué estoy dispuesta yo a hacer? ¿Me tienta a ostentar? Yo me veo tentada en presumir que tengo dinero, que tengo recursos. Yo necesito que el otro sepa que yo lo tengo. ¿No me es fácil ser generosa? Y me cuesta mucho dar, gasto fácilmente en las cosas que yo quiero, pero cuando se trata de dar a otros, eso me cuesta mucho. Casi nunca estoy contenta con lo que tengo, siento que necesito más, siempre más. Elijo mis amistades conforme a su estatus social. Busco siempre relacionarme con el que tenga dinero, con el que eleve mi estatus social o la manera en la que yo me veo con relación a las riquezas. Me quejo cuando estoy en escasez, cuando no tengo lo que quiero, cuando la comida que tengo, el restaurante al que puedo ir, quizás no es necesariamente al que yo tengo los recursos para genuinamente hacerlo, o me olvido de Dios en medio de la abundancia. Esas son preguntas que pueden servirnos para poder evaluar dónde está mi corazón con este tema de las riquezas.
Patricia, entonces la pregunta aquí ahora es, ¿qué haremos nosotras? Y nosotras queremos traer cuatro verdades que siempre deben de estar presentes en nuestro corazón para que reflexionemos con relación a la inclinación de nuestro corazón hacia el dinero. La primera verdad es que, mis hermanas, el dinero no satisface. Y eso nos lo dice Eclesiastés 5:10. Lo que aman el dinero nunca tendrás suficiente. Así que por más que tú tengas, nunca vas a tener suficiente. Lo dijo Rockefeller cuando le preguntaron cuánto se necesita para estar satisfecho. Y él dijo, un poco más de lo que se tiene. Wow. Eso es increíble. La segunda verdad, lo material es eternamente irrelevante. En Lucas 12, del verso 16 al 21, nosotros leemos una historia de un hombre que tenía mucho y construyó unos graneros grandísimos para almacenar más. Y la palabra le llama el necio. Mañana te van a perder el alma, te vas a quedar sin nada, porque lo terrenal no es relevante para lo que es eterno.
Uh-huh. Algo más también que podemos ver, Charbel, es que el dinero es espiritualmente peligroso. Cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos que el dinero ocupe un lugar que no debería ocupar, eso tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Y 1 Timoteo 6 nos habla que los que viven con ambición de hacerse rico caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. ¡Wow! Uh-huh. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas.
Más claro de ahí.
Sí, demasiado. Nada más que agregar. Otro punto es que yo necesito recordar que yo no soy dueña, yo soy una administradora. Porque cuando yo creo que lo que yo tengo es mío, ahí es donde viene el problema. Yo necesito tener esa conciencia de que todo lo que yo tengo, como me dice la palabra, todo lo que yo tengo me ha sido dado. El Salmo 50:12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Así absolutamente es. Todo le pertenece al Señor, incluyendo nuestras riquezas. Uh-huh. Todo es de él y él da a cada quien conforme a sus propósitos y sus planes, conforme a su voluntad, que es perfecta en todo momento.
Sí, así con eso queremos cerrar, Patricia. Recordemos que la respuesta de Zaqueo no fue perfecta, no fue una respuesta religiosa, fue una respuesta transformadora. Lamentablemente, del otro lado vemos al hombre rico no dar la respuesta correcta. Y la pregunta aquí es, ¿cuál respuesta vas a dar tú cuando el Señor te pregunte, te cuestione, te pregunte por tu fe, te pregunte por tus finanzas, te pregunte por tu vida? Así que esperamos que haya en ti un cambio real, una introspección genuina a través de estos dos personajes que hemos estudiado en el episodio de hoy.